Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes que elegís COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM para pasar esta próxima media hora con nosotros. Recibe un saludo de Pablo Romero en este soleado martes en el que te vamos a contar muchas cosas que te interesan y otras que te afectan directamente, como puede ser el regreso de los comedores escolares y del plan Madruga a nuestros colegios. Dos servicios claves para la conciliación laboral y familiar de padres y madres que estáis escuchando este Herrera en COPE desde Pontevedra. Comenzamos a las 12:30 haciendo un repaso a la última hora de lo que está pasando en nuestras comarcas. Desde la técnica, Antonio Vilela se encarga de poner la sintonía que abre paso a la actualidad informativa que pasa por el futuro de Ence en Lourizán y por un suceso de esta mañana en Vilagarcía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tiene más detalles sobre lo que está pasando Silvia Vieito. Muy buenas tardes, adelante.
Muy buenas tardes, Pablo. Pues de ENCE te lo resumo muy rápido. La Audiencia Nacional ha declarado firme la sentencia del mes de mayo en la que la Asociación por la Defensa de Ría de Pontevedra había pedido que se declarase la caducidad total de la concesión a la empresa para trabajar en dominio público en Lourizán y había sido desestimada. La sentencia era a favor de la empresa. No han terminado aquí las batallas legales contra ENCE porque quedan pendientes los recursos contra la prórroga que le dio el gobierno a la empresa para seguir 60 años más en Lourizán. La empresa calcula que la Audiencia Nacional podría dictar sentencia antes de final de año. Y sobre el suceso que comentabas, el accidente de tráfico de esta madrugada de Vilagarcía, ha tenido mucha suerte el motorista que se salió de la carretera y acabó cayendo a un riachuelo de la calle Marchión. Esto sucedió detrás de la zona de Alcampo. Según nos han comentado desde los bomberos de Vilagarcía, en concreto el cabo de guardia en ese servicio, se lo encontraron al motorista atrapado en el lodo, no podía salir. Santi Melio es el cabo de guardia que nos hablaba de la suerte que había tenido el motorista porque en la zona no suele pasar nadie de madrugada. Esto sucedió a las 2, pero los vecinos vieron la moto en el suelo con las luces puestas y les llamó la atención.
También sí que es verdad que es un sitio poco transitado, sin luz. Es una carretera muy poco transitada. Hay dos casas. 112 nos dice eso, que lo habían oído gritar. Pero luego allí la señora dijo, no, que creímos que habían robado una moto y veníamos a mirar y tal. Y fue cuando lo oyeron gritar.
Los vecinos de la zona vieron esa moto y al acercarse escucharon los gritos del motorista que no podía salir del río porque el lodo llegaba por encima de la rodilla, además de luego la altura de la propia agua de este afluente del río Docón. Los vecinos escuchaban los gritos, pero ni conseguían verlo. Mucha fortuna ha tenido este motorista, que no tenía lesiones, solo principios de hipotermia porque había pasado mucho frío.
Tras este repaso diario que hacemos por la información de actualidad, también es turno ahora de conocer la información del tiempo y para ello contactamos con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde, María.
Hola, boa tarde.
Vemos os ceos soleados aquí na capital do Lérez, pero ¿cómo queda a situación para as vindeiras horas?
Pues así de maravillosa, ¿no? A verdade é que hoxe podemos disfrutar dos ceos completamente despexados, de moi pouquiño vento, así que, dende logo, hoxe tarde realmente agradable, con temperaturas que tamén van quedar moi agradables. Hai que ter en conta que agora os termómetros están casi chegando aos 20 graus e aínda poderemos ter hoxe rexistros lixeiramente por riba desa cota dos 20 graus. Mañá xa teremos algo máis de nubes, iremos notando como o ambiente xa se pon un poquinho máis gris, chegan os ventos do sudoeste que nos van traer algo máis de humidade, tamén que farán que baixe un poquinho máis a temperatura e hai que ter en conta que mañá xa a noite volven as chuvias.
Hai que aproveitar os ceos soleados, por tanto, no día de hoxe, porque a partir de mañá volven as chuvias e ademais fano para quedarse uns días máis. E a información que hoxe nos conta María Souto, dende Meteo Galicia. Moitísimas gracias, boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en directo en Herrera, en COPE Pontevedra, en el 96.7 de FM, y te vamos a hablar de un misterio que ha quedado resuelto, porque el lunes que viene, día 5 de octubre, habrá comedor escolar y plan madruga en los centros que presta el servicio la Federación de AMPA de Centros Públicos de la provincia de Pontevedra.
Los dos servicios arrancarán este curso después de que el protocolo elaborado por la FAMPA fuese validado por la Xunta. Tan solo queda ultimar los precios definitivos de esos servicios que van a ser subvencionados por el gobierno autonómico.
Y hoy hemos ido a la puerta de los colegios de la ciudad para preguntarle a los padres si llevarán a sus hijos al comedor este año y si les facilita la conciliación laboral y familiar. Esto nos decían esta mañana.
Que facilite la conciliación de la vida laboral, principalmente por eso, que es mi objetivo al dejarlos. En principio yo creo que serán similares a las de las clases, con lo cual sí que estoy tranquilo.
Yo tenía la niña matriculada en el comedor, pero no, este año creo que no voy a hacer uso de él, porque todavía no tenemos noticias de que empieza el día 5. Nos han comunicado que sí, que subían la tarifa, digamos, casi 30 euros creo que es al mes, pero no tengo información acerca de las medidas que se adoptaron.
Yo no sé cómo va a funcionar, la verdad es que no he leído nada, pero seguramente varios niños quitaron la mascarilla a la vez y... Aunque aquí la cosa está bastante controlada, yo creo que estamos pecando fuera de los centros, no dentro.
Variedad de opiniones. Los padres que por conciliación necesitan la vuelta de los comedores y otros que prefieren no llevar a los críos por precaución ante el coronavirus.
Para dar respuesta a esos padres que siguen teniendo dudas sobre el protocolo elaborado por la FAMPA y validado por la Xunta de Galicia, vamos ahora a contactar con el presidente de FAMPA, Rogelio Carballo. Boa tarde.
Boa tarde.
Como acabamos de escoitar, aos pais son dous servizos esenciais, non, para a conciliación laboral e familiar.
E máis neste tempo que nos está tocando vivir de pandemia, non? Estamos falando de unha situación que é económicamente complexa e laboralmente tamén. Entón, pois, sempre foi unha situación complicada, un dereito que casi de papel mollado, non? Que está aí, pero que non será exercido con moita eficacia. Pero que ahora está na primeira liña, pois derivado do tempo que tenes que nos toca vivir.
Que colexios, os alumnos de que centro son os beneficiarios deste acordo?
Pois de todos os centros que teñen comedor escolar en Pontevedra, que son todos menos Ponte Sampaio, ou si, Ponte Sampaio, que terá en breve. De cinco centros en Marín que tamén pues, temos comedor con eles.
Pois todos esos centros súmanse a esta rede de colaboración que comezará xa a prestar servizo o luns da semana que ven. Queda moito traballo por diante nesta conta atrás?
Sí, queda traballo por facer, evidentemente. Temos cuestións de coordinación con empresas, de che de contratos, temos cuestión de coordinación cos centros, temos tema de matrícula co persoal, temos tema de adquirir material específico para esta situación. Evidentemente, pues hai un montón de flecos que resolverse.
Iráse realizando durante os próximos días, tamén se supervisará as instalacións, iráse aos propios colexios para coñecer a súa situación particular.
De feito, unhas cuestións que están aí neses flecos que mencionas agora mesmo, pois pues, efectivamente facer a limpeza dos espazos de comedor que levan pues, desatendidos desde que empezou esta alarma lá por marzo, ¿no? Bueno, nos incorporaron en algúns centros, nos incorporaron as limpezas iniciais que se fixeron para iniciar o curso, porque son edificios exentos ou espazos exentos, están pendentes de facerlle a limpeza e desinfección correspondente.
Para trasladarlle tamén a situación aos nosos ointes e para a tranquilidade das familias, en que consiste este protocolo elaborado pola FAMPA?
Pois, un pouco desenvolve, un pouco máis polo miúdo, as medidas que están contidas no protocolo xeral de comedores da Consellería, pero, bueno, atendendo as nosas particularidades e especificidades, non? Imos manter os grupos de convivencia estable na aula, os grupos de cada aula, pois vamos a manter no comedor escolar, vamos a introducir medidas de control do persoal, toma de temperatura do persoal con registro para manter a seguridade sanitaria do persoal. A outras medidas que engadimos a maiores, pois é o feito de facer dúas quendas que o persoal que dá comidas pois non se se compartir entre quendas. Bueno, digamos que hai unha serie de engadidos, non, para tratar de ter a maior seguridade posible, non?
Poden levar os seus fillos tranquilos ao comedor escolar este ano?
A tranquilidade absoluta non existe en ningún ámbito, non? Eu creo que é unha idea que xa todos máis ou menos temos asumido. Pero, bueno, en principio pretendemos que en la medida de lo posible se pueda dar un servicio con mayor seguridad.
¿Tendés previsto un descenso notable o todavía es pronto para falar diso?
Es muy todo para falar diso. Yo creo que lo que é a matrícula inicial que teníamos en setembro, que fixemos así un pouco estimativa, tendo en conta as incertezas que había, pues teníamos unha matrícula prácticamente semellante a de outros anos anteriores. Non sabemos como vai evolucionar. Creemos que, por exemplo, a matrícula dos programas de madruga que vai crecer con as entradas en escalonadas dos centros, que fai que para moitos padres, para moitos pais, para moitas familias, é inviable poder facer cotidianamente ese entregar aos rapaces nos centros sen perder horario laboral, claro. Pero non temos caso que se poña en marcha, pois vai ser complicado saber, ¿no?
Queda saber canto será a matrícula de esos rapaces que se sumarán tamén a este plan madruga e os comedores este ano, e tamén queda esa dúbida dos prezos, quen vai asumir o sobrecusto que supón activar estes protocolos frente á pandemia?
Evidentemente aquí hai unha subida que vamos a costear os pais coa axuda das administracións, o Concello de Pontevedra ten convenio para subvencionar os comedores que desenvolvemos na cidade. Aí hai unha pequena aportación económica que trataremos de que xa vai implementada no prezo, pero despois teremos tamén a axuda en principio da Consellería de Educación, ese foi o compromiso que tivemos e que xa se plasmou na aumento da subvención deste curso pasado para aplicar ás familias, pero que se fai en forma de retorno, non se fai como un reembolso a final do período que computemos para facer esa cuantificación do gasto que fan as familias. Unha vez que teñamos ese gasto cuantificado e prorrateado coa cantidad de subvención que imos a devolver, pois se lle fai ás familias o ingreso en conta.
¿Están de acordo con ese reparto que fai tamén a Consellería, con esa aportación? Porque vostedes reclamabades á Consellería un esforzo extra nestes momentos de pandemia por esa situación.
A ver, evidentemente, sempre nos vai parecer pouco, porque, bueno, os centros de colexios que... os comedores de colexios que existen na Xunta están mantendo precio, aínda que están recortando o tempo de conciliación, en algúns casos, non? Pero a cuestión non é tanto se nos estamos de acordo como hasta que punto podemos, facer de esto unha situación que paga os comedores inamovibles, non? Nos temos agora mismo que todo o gasto da subvención deste curso pasado do terceiro trimestre que nos aplicou en comedores escolares se pode, temos a disposición para tratar de axudar ás familias, despois teremos a subvención dos comedores de ano que ven, que saberemos en que medida se cumple esa cuestión que dixo o conselleiro e máis a administración, de que iban a reforzar significativamente a subvención de comedores do curso que ven. Veremos eso, que significa significativamente, veremos, e cando chegue o momento, pois, protestaremos ou aplaudiremos, ¿no?
E as familias, máis ou menos, en cifras, cando terían que subir o gasto durante este ano?
Pois, pues, 25 euros para unha familia que leve a seu fillo a comedor escolar, seguramente vai subir o custo 25 euros.
Pois 25 euros de gasto extra para as familias e o acordo que se chegou para poder implantar o servizo do comedor escolar e o plan madruga durante este ano a partir da vindeira semana xa o luns, tras poñer fin a estes problemas organizativos que surxiron durante as últimas semanas, podemos dicir entón que o servizo prestarase nunhas condicións óptimas, non, para todos dentro desta nova normalidade.
As condicións óptimas sempre son inalcanzables. Trataremos de facer o mellor posible, o mellor que podamos. Pero as óptimas, xa digo, igual que a seguridade e a certeza absoluta de que non hai contagios, non se pode garantir. Xa digo, trataremos de facer o mellor traballo que podamos.
Agardemos que con esa colaboración se eviten contagios. Hoxe celebramos o entendemento entre Xunta e FAMPA para permitir aos rapaces acudir ao comedor escolar este ano cumprindo os protocolos necesarios pola COVID. Eso será moi pronto, a partir do vindeiro luns, día 5 de outubro, e hoxe falamos deso con Rogelio Carballo, presidente da FAMPA. Moitas gracias, boa tarde.
Moitas grazas.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado. ¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza. Pues
es más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es Más Deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre El Partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
12 y 45 minutos del mediodía, sigues escuchando Herrera en COPE Pontevedra, donde te vamos a contar ahora una sentencia que nos llega desde los tribunales. La sección segunda de la Audiencia de Pontevedra ha resuelto este martes, mediante un acuerdo de conformidad, un juicio por un delito contra la salud pública en el que un vecino de Caldas de Reis ha aceptado una condena de 3 años de prisión por reincidir en la venta de droga. En concreto, el acusado ha aceptado una condena de 3 años de prisión y una multa de 120.000 euros por vender cocaína y hachís en las proximidades de su domicilio. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha aceptado también rebajar a la mitad su petición inicial de condena, que ascendía a 6 años al tener en cuenta la atenuante de drogadicción. También existe una circunstancia agravante de reincidencia, ya que el acusado había sido condenado por sentencia firme del 21 de junio de 2016 a 2 años de prisión como autor de un delito contra la salud pública, una pena que le fue suspendida durante un tiempo de 4 años. Sin embargo, como él mismo ha reconocido y según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, durante este tiempo se ha dedicado a la venta de cocaína y hachís a terceras personas que acudían en coche a las proximidades de su domicilio en Caldas, contactando previamente con él, quien bajaba de su casa con la sustancia requerida ya preparada y se la entregaba al comprador a cambio del dinero pactado. La Guardia Civil observó estos actos de venta y solicitó de la autoridad judicial la entrada y registro en el domicilio en el que vive el acusado. Allí localizaron algo más de 400 gramos de cocaína, así como 5 bolsas con entre 5 y 10 dosis de cocaína cada una. Además, hallaron 290 euros fraccionados en billetes, así como útiles necesarios para el pesaje y el envasado de tales sustancias, una báscula de precisión y bolsitas para la venta. El valor en mercado de la totalidad de la sustancia aprendida, toda ella destinada a la venta de terceros, ascendía a los 47.900 euros. Esto en Caldas de Reis, en el municipio vecino de Vilagarcía. La policía local va a contar en breve con un medio adicional para controlar el tráfico que facilitará la labor de los agentes y contribuirá también a mejorar la fluidez de circulación y seguridad vial en la ciudad. Se trata de un sistema de cámaras con lector de matrículas para instalar en un coche patrulla que el concello acaba de sacar a licitación por importe de 30.000 euros. El contrato incluye el suministro y la instalación de las cámaras y los equipos informáticos correspondientes en este vehículo y en las dependencias municipales, las aplicaciones y la impartición de formación necesaria para el manejo de estos por parte de los agentes y del personal municipal. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 14 de octubre. El uso de estos lectores de matrículas en coches patrullas es un medio muy utilizado, ya que en las principales ciudades españolas, en el caso de Pontevedra también como más próxima o Vilagarcía, ya opera desde hace tiempo. Es un sistema que va a complementar las labores que ya realizan los agentes que patrullan a pie, con la ventaja de que permite también abarcar mayor extensión en menor tiempo. Se trata de un medio adicional de control de tráfico y también de detección de infracciones que va a servir de apoyo y de medio de prueba de las denuncias formuladas para aportar fotografías con fechas, hora, posición y también datos de los agentes que formulan esta denuncia. Y en el avance informativo de las 12:30, Silvia Vieito nos adelantaba esa noticia por parte de ENCE y de la Audiencia Nacional, que declara firme la sentencia que desestima el recurso de la PDR contra la caducidad de la concesión de la biofábrica de ENCE en Pontevedra. Una última hora que hemos conocido en este martes. Vamos llegando a la 1:10 del mediodía, escasamente unos segundos para ese momento. Momento de unir fuerzas entre COPE y COPE más Pontevedra. Quédate con nosotros, porque enseguida vamos a hablar con el portavoz de la Policía Local de Pontevedra, en este caso de los incumplimientos por parte de particulares y bares y locales de restauración de la ciudad de las medidas restrictivas por la pandemia del coronavirus. Te lo contamos enseguida en este Herrera en COPE Pontevedra. Seguimos contándote todo lo que te interesa más cerca de casa.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Saludos, buenas tardes. Desde las 12:30 estás escuchando Herrera en COPE Pontevedra. Si sintonizas con nosotros en tu COPE más cercana en el 96.7 de FM, ahora nos escuchas también en el 106.4 de FM a través de COPE. Mi nombre es Pablo Romero y me acompaña Silvia Vieito. Hola de nuevo, Silvia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, a la espera de actualizar las cifras del coronavirus de este martes, día 29, vamos ahora a centrarnos en la situación de uno de los concellos con restricciones especiales.
Vamos a hablar de la propia ciudad de Pontevedra, de la ciudad de Lérez, arranque de semana con 373 personas infectadas por COVID-19 después de que se redujesen en 9 los casos desde el viernes.
Buenas noticias después del fin de semana y pese a que la mayor parte de los ciudadanos cumplen con las medidas y las recomendaciones sanitarias, sí que es cierto que hay unos pocos que se lo siguen tomando a la ligera. Nos habla de los comportamientos irresponsables de este pasado fin de semana en la Boa Vila, Manuel Omil, el portavoz de la Policía Local de Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
A fin de semana vuelve a ser carne de denuncias en este caso y de incumplimientos por parte de aquellos que se creen por riba da lei.
Sí, pero eu prefería hacer mayor atención sobre lo que decía al principio ustedes, ¿no? De que a mayoría cumple. Es cierto que siempre habrá aquellos que no lo fan, y para eso estamos nosotros también, para viciar y para que se cumplan las normas, en este caso de Asunta de Galicia. Este fin de semana sí hubo 3 locales donde tuvimos que intervir. 2 era con 2 festas privadas, pero que es lo mismo que se está abierto al público. E otro bar también que tiña xente a partir da unha de madrugada e que non podía estar aberta, non?
Uh-huh. Festa privada sin máscara nun local de copas do centro da cidade noutros 2. Tamén se colleron a 10 persoas que foron denunciadas por estar de botellón na rúa Urbano Lugris.
Sí, en este caso foi unha chamada un propio veciño que nos chamou, que fomos hasta ali, eran algún máis. En este caso, cando veron a presencia da policía, pois algún deles escaparon. Logramos identificar a 10. En este caso, sí, se procedeu a denuncia por non levar a máscara e por facer botellón. En este caso, como ben sabe, dende a ordenanza de botellón, prohíbese as bebidas alcohólicas na vía pública, ¿no? Por tanto, aí se procedeu a denuncia de 20 denuncias, en este caso, de por botellón e de por non levar a máscara correctamente, ¿no?
Sorprende que, sendo Pontevedra unha das cidades, un dos concellos de Galicia que ten restriccións especiais, haxa xente que todavía este de botellón nestes momentos. O patrón é sempre o mesmo, pero o perfil dos denunciados tamén son xente nova, en gran parte.
Sí, é lógico, sobre todo as noites do venres e o sábado, que normalmente pois hai máis xente nova que xente maior, a xente maior está a cumplir perfectamente, e temos que tamén lanzar unha lanza en favor da hostelería en xeral da cidade de Pontevedra, ¿no? Non sei se son preto de 1000 locais o que existen en Pontevedra, e se vamos a falar de 3, é unha anécdota fronte ao número total de locais que hai en Pontevedra, e por iso poño en valor o alto cumprimento por parte da cidadanía e tamén por locales de ocio, ¿no? Por tanto, a policía aí ten que actuar cando detecta calquer infracción, sexa de forma individual, como era o caso destos do botellón, como de os locais, ¿no? Pero insisto, a maioría deles sí están a cumplir, ¿no? Podemos falar de un índice moi pequeno fronte a número total de persoas e de locais que hai en Pontevedra, ¿no?
Sí, así é, unha inmensa maioría dos locais cumpre, eso tamén se agradece por parte da policía local. O uso da máscara de forma obligatoria chegou para quedarse durante unha longa tempada, eso xa o sabemos. Xa é difícil atoparse con alguén que non a leva posta pola rúa, pero cantas denuncias interpuxo a Policía Local de Pontevedra por este motivo durante estes meses?
Ben, pois estamos sobre 120, 125 aproximadamente. Ahora, la verdad que non lembro exacto o número, pero sobre 125 aproximadamente. E tampouco un número tan elevado fronte a 4 meses que leva este tipo de obligación desde o mes de xuño. Temos que lembrar que foi a orden da Xunta de Galicia. E, por tanto, o que vostede decía, por las rúas vexe a todo o mundo con máscaras, incluso no, nas horas de ocio nocturnas, cando antes se podía abrir hasta máis tarde e agora hasta unha, pois a maioría incluso de noite leva máscara en perfectas condicións, ¿no? Penso que estamos tomando conciencia da responsabilidade individual que temos todos en esta pandemia, ¿no? Que é a única maneira de loitar, parece que así os datos os van constatando, ¿no? Parece ser que están baixando o número en área sanitaria de Pontevedra, especialmente Pontevedra, ¿no? Eso penso que é unha labor de todos, de maneira individual, pero de todo o colectivo, ¿no?
A nadie se lle escapa que o uso da máscara é obrigatoria, e iso é algo que conseguimos despois de meses pelexando con eles, pero se a levamos por debaixo do nariz ou retirada da cara, é o mesmo que non levala. Hai multas ou advertencias por esta conducta?
Bueno, muchas veces puede ser descuidos, que mejor pues sabe que hay muchas máscaras que bueno, que no caixa ben, entonces bueno, avísase a xente, a maioría non, a totalidade pois corrixen levan correctamente. Notase cando é a propósito e cando é sin querer, ¿no? En este caso a policía, como é normal, a advirte, a maioría da xente, insisto, cumple coa norma e non tivemos ningún problema. De feito, temos que sempre que falar en positivo en canto a que non hubo ninguna detención ni ninguna, apenas denuncias por desobediencia, porque como sabe, é unha obrigación cando os policías o detectan dicen a persona que ten que levarla, e se se resistera polo que sea, se procede a súa denuncia por desobediencia. Bueno, pues levamos 3 ou 4 por desobediencia, o cal que é un número moi pequeno, porque a maioría corrixe a súa anomalía e, por tanto, temos que falar sempre ben, neste caso, a cidadanía Pontevedra.
Pois, se non cumpren con esas medidas, con esa obligatoriedade do uso da mascarilla, son denunciados por la policía local de Pontevedra. Hoxe sumámonos a ese chamamento, a responsabilidade do portavoz da policía local de Pontevedra, co que pretendemos tamén concienciar a aqueles que pensan que a nova realidade non vai con eles. Manuel Omil, portavoz da policía local de Pontevedra, moitísimas gracias e boa tarde.
A vosé, boa tarde.
COPE Pontevedra.
Y vamos ahora directamente a conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y es que en Pontevedra el concello comenzará esta semana a habilitar un aparcamiento gratuito en la zona de Valdecorvos, en concreto en la calle Prado Novo, al lado de los pisos de protección oficial. Se calcula que se crearán entre 60 y 70 plazas de aparcamiento gratuito, aunque la obra tiene un plazo estimado de duración de 4 meses. Esta creación de una nueva bolsa de aparcamiento es una petición de los empresarios de la calle Loureiro Crespo, que ahora mismo está en obras, y allí se va a eliminar el aparcamiento existente.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Esta mañana de martes hemos conocido también el acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero, así lo hacían saber miembros, diferentes miembros y ministros del gobierno estatal. Pero en clave autonómica también hemos recibido la visita en Vila García de la consellera de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana. En esa visita ha destacado en la Mesa del Empleo del Autónomo, celebrada en Galicia en el día de hoy, la colaboración constante y el diálogo permanente que existe entre la Xunta y los autónomos para dar respuesta a sus principales demandas y hacer frente al nuevo contexto socioeconómico generado por el COVID-19. Lorenzana recordó las medidas de la Xunta que están ahora mismo activas: líneas de apoyo de liquidez, confianza y digitalización, que recoge el plan de reactivación económica, que reserva 127 millones de euros para que autónomos, pymes y comerciantes recuperen cuanto antes la normalidad. También ha destacado el cheque autónomo, los programas de digitalización y las ayudas para la transformación de locales para adaptarse al nuevo contexto, así como los microcréditos que ofrece el IGAPE, con los que se pretende movilizar 50 millones de euros, de los que, por supuesto, pueden beneficiarse los trabajadores autónomos. En total, la Xunta cuenta este año con un presupuesto de 24 millones y medio de euros para promocionar, entre otros, el empleo autónomo, con apoyos a la contratación y a la apertura de negocios. A la 1:20 volveremos para hablar con la Cruz Roja también sobre la situación de los más desfavorecidos en la ciudad de Pontevedra. Ahora te quedas con la última hora en clave nacional, porque escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.